desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, tiene como objetivo que la contribución de la industria de procesamiento de gas y no petrolera al Producto Interno Bruto de Indonesia alcance hasta el 20% en 2025. El ministro de Relaciones Exteriores, Cooperación Internacional y Comercio Exteriores de Vanuatu, Jatam Napa, dijo que Indonesia tiene una posición estratégica en la región del sudeste asiático y el Indo-Pacífico. El ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, dio la bienvenida y expresó su agradecimiento por la declaración del primer ministro holandés Mark Rutte, que reconoció el 17 de agosto de 1945 como el Día de la Independencia de la República de Indonesia. Las noticias en detalle presentadas por Borjas Haman. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, tiene como objetivo que la contribución de la industria de procesamiento de gas y no petrolera al Producto Interno Bruto de Indonesia alcance hasta el 20% en 2025. Agus Gumiwang en el Ministerio de Trabajo en Jakarta el viernes dijo que este objetivo estaba en línea con el Plan Maestro de Desarrollo Industrial Nacional 2015-2035 que actualmente se encuentra en proceso de revisión. Espera que Indonesia se convierta en un país industrial fuerte, que tenga una estructura sólida, una industria altamente competitiva basada en la innovación y la tecnología. El ministro de Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, enfatizó que el desempeño del sector industrial en la transformación económica es la clave para que Indonesia salga de la trampa de ingreso medio. Esto se debe a que el aumento de la productividad irá acompañado de un aumento de la renta per cápita de las personas. También dijo que el sector manufacturero tiene un papel crucial que desempeñar para influir en la economía de Indonesia. El Ministerio de Mano de Obra de Indonesia dijo que los gobiernos de Indonesia y Suiza acordaron fortalecer la cooperación en el campo de empleo. El acuerdo estuvo marcado por una enmienda a un memorando de entendimiento sobre cuestiones laborales y de empleo firmado por el secretario general del Ministerio de Mano de Obra, Anwar Sanusi, y el jefe de la Dirección del Trabajo, Secretaria del Estado de Asuntos Económicos Suiza, Boris Zucker. Anwar Sanusi, en su declaración recibida en Jakarta el viernes, dijo que Indonesia y Suiza acordaron enmendar este memorando de entendimiento para que ambos países pudieran llevar a cabo las actividades propuestas en respuesta a los cambios en la estructura y la dinámica global de la fuerza laboral. Indicó que la enmienda a este memorando de entendimiento incluye la cooperación tripartita y la colaboración potencial entre los dos países, que incluye una lista de actividades concretas y objetivos de resultados de trabajo como una agenda de trabajo contenida en la hoja de ruta de cooperación en 2023-2024. El ministro de Relaciones Exteriores, Cooperación Internacional y Comercio Exterior de Vanuatu, Jotam Napa, dijo que Indonesia tiene una posición estratégica en la región del sudeste asiático y el Indo-Pacífico. Después de reunirse con la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en Jakarta, Napa dijo el viernes que creía que las relaciones bilaterales con Indonesia podrían hacer avanzar a los dos países. Durante el encuentro, los dos cancilleres se centraron en discutir el desarrollo de las relaciones bilaterales y la cooperación económica. Napa expresó específicamente su gratitud por la asistencia brindada por el gobierno de Indonesia a Vanuatu después de que la nación del Pacífico fuera azotada por los tifones Judy y Kevin en marzo pasado. Además, también agradeció el apoyo de Indonesia al proyecto de resolución propuesto por Vanuatu a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las obligaciones de los dos países para abordar el cambio climático. Los dos cancilleres también identificaron muchas agendas importantes a las que dar seguimiento, incluido el borrador del acuerdo de exención de visa para titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio. Durante la reunión, Napa también reveló el plan de Vanuatu de abrir una embajada en Indonesia, así como la propuesta del gobierno de Vanuatu de realizar consultas anuales. La visita de Jotam Napa fue la primera visita del ministro de Relaciones Exteriores de Vanuatu a Indonesia en más de una década. Los dos países iniciaron relaciones diplomáticas en 1995, cuando el primer ministro Maxim Kalot Korman visitó Indonesia durante el gobierno del presidente Suharto. El emperador japonés Naruhito y la emperatriz Masako realizaron su primera visita de Estado a Indonesia. Naruhito estará en Indonesia del 17 al 23 de junio. La llegada de Naruhito y Masako a Indonesia fue por invitación del presidente Joko Widodo durante una visita a Tokio el año pasado. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, citado por AFP, dijo que la visita fortalecerá aún más las relaciones amistosas y estrecha buena voluntad con Indonesia. Citado de Antara el viernes, el emperador Naruhito visitará varios lugares mientras estén en Indonesia, incluidos Jakarta, Bekasi, Bogor y Yogyakarta. El ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, dio la bienvenida y expresó su agradecimiento por la declaración del primer ministro holandés Mark Rutte, que reconoció que el 17 de agosto de 1945 como el Día de la Independencia de la República de Indonesia. Prabowo transmitió esto después de asistir al diálogo nacional en la Escuela de Liderazgo y Personal del Instituto Nacional de Educación y Capacitación de la Policía. También dijo que sería mejor si Rutte se disculpara con Indonesia. Prabowo Subianto dijo el viernes a la empresa en Bandung Hawa Occidental que Indonesia proclamó su independencia el 17 de agosto de 1945. Por lo tanto, según él, cada acción del ejército holandés después de la proclamación de la independencia de Indonesia fue una forma de agresión. Sin embargo, Prabowo admitió que no sabía cuándo se reuniría el primer ministro holandés con el presidente de Indonesia, Joko Widodo, para discutir más a fondo este reconocimiento. Las autoridades de Singapur desplegarán progresivamente más robots de patrulla en toda la ciudad de estado. Esto se hizo después de más de 5 años. La policía realizó pruebas de robots a pequeña escala. Informado por la agencia de noticias AFP el viernes 16 de junio, la policía de Singapur declaró que los robots habían comenzado a desplegarse en la Terminal 4 del aeropuerto de Changi en abril para aumentar los agentes de policía de primera línea para patrullar las instalaciones. Se desplegarán más robots de patrulla en todo el país de 5,6 millones de habitantes. Como país con una población pequeña y una tasa de natalidad baja, Singapur tiene que utilizar la tecnología para superar la escasez de mano de obra. La policía de Singapur dijo que los robots de patrulla estaban equipados con cámaras, sensores, parlantes, pantallas, vendas para los ojos. Un tornado masivo golpeó una ciudad en el norte de Texas, Estados Unidos, y causó una destrucción generalizada. Se informó que al menos 3 personas murieron y alrededor de 100 resultaron heridas. Reportado por la agencia de noticias AFP el viernes, millones de personas en varios estados de Estados Unidos se encuentran actualmente bajo advertencias de clima severo, ya que peligrosas tormentas provocadas por altas temperaturas golpean las regiones, trayendo tornados, tormentas eléctricas y granizo. Las advertencias de tornado, tormenta eléctrica severa e inundaciones repentinas están vigentes para partes de los estados de Colorado, Oklahoma, Arkansas y Florida. Estas fueron las noticias. Les presento unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana. La primera información vino desde Batam, archipiélago de Riau. El gobierno de la ciudad de las Islas Batam Riau celebró el 25º evento anual Kenduri Seni Melayu, los días 14 y 15 de junio de 2023. 5 países vecinos participaron en esta actividad, a saber Singapur, Malaysia, Brunei Darussalam, Myanmar e India. El jefe de la Oficina de Cultura Turismo de la Ciudad de Batam, Ardi Winata, dijo que Kenduri Seni Melayu tiene una serie de actividades artísticas que incluyen representaciones artísticas, juegos folclóricos, seminarios culturales, capacitación en danza tradicional, capacitación para el Instituto de Arte Qasida de Indonesia, bazares y culinaria malaya, etc. A la Kenduri Seni Melayu también asistieron 24 galerías de arte en Indonesia, incluidas la ciudad de Sibolga, la ciudad de Pekanbaru, la Regencia de Meranti, la Regencia de Lingga, la ciudad de Tanjung Pinang, la Regencia de la ciudad de Medan. Los juegos folclóricos presentados en el Kenduri Seni Melayu este año fueron zancos, trompos, seletup y platillos. Aparte de eso, también hay puestos de bazar culinario malayo como lendot, platos putu, hasta fideos de sagu de las micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Batam. La siguiente información vino de Gunung Kidul, Yogyakarta. La Agencia Regional de Gestión de Desastres de la Regencia de Gunung Kidul, Región Especial de Yogyakarta, junto con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, instalaron un sistema de alerta temprana de tsunamis en Gesing, la playa Gesing, en 2023. El jefe de gestión de desastres de la Regencia de Gunung Kidul, Purnomo en Gunung Kidul, el miércoles dijo que el sistema de alerta temprana de tsunamis instalado será recibido por la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica y enviado a las regencias y ciudades en áreas con potencial para un tsunami u olas altas. Los residentes de la costa sur también han recibido capacitación sobre la posibilidad de un tsunami y también se han preparado rutas de evacuación de varias playas. La última información vino de Yogyakarta. El vicegobernador de la Región Especial de Yogyakarta, Paku Alam, inauguró el miércoles 5 escuelas o madrasah en la provincia para convertirse en la Unidad de Educación Segura Ante Desastres de 2023. Paku Alam dijo que una de las visiones para la gestión de desastres en 2020-2024 es crear una Indonesia resiliente y que responda a los desastres para el desarrollo sostenible. Las comunidades tienen el derecho y deben ser empoderadas para recibir educación, capacitación y habilidades en el manejo de desastres. Además, la comunidad también tiene el derecho y la obligación de participar en la toma de decisiones sobre las actividades de manejo de desastres, especialmente aquellas relacionadas con ellos y sus comunidades. Paku Alam espera que la Unidad Piloto de Educación Segura Ante Desastres de 2023 pueda llevar a cabo sus funciones, roles y responsabilidades con toda seriedad.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia.
los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Les presento unos acontecimientos ocurridos el día como hoy en la historia, el día 17 de junio. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de junio del año 2016. Muere Rubén Aguirre Fuentes, el profesor Girafales. Un día como hoy del año 2016, en Jalisco, México, fallecía Rubén Aguirre Fuentes, actor y comediante mexicano mundialmente reconocido por interpretar al profesor Girafales, uno de los más célebres personajes de la serie humorística El Chavo del Ocho. Nacido en la ciudad Saltillo, Coahuila, Rubén Aguirre comenzó su carrera actoral en la televisión de Monterrey hasta que se trasladó a Ciudad de México atraído por una propuesta laboral, aunque antes completó la carrera de ingeniería agronómica. Se desempeñaba como ejecutivo de Televisión Independiente de México cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños en ocasión de las audiciones que realizó para reemplazar al locutor Jorge Gutiérrez Zamora. Como compañeros de trabajo, ambos entablaron una relación de amistad mientras participaban en los sketches Los Supergenios de la Masa Cuadrada y Despiratoradas en el programa Sábado de la Fortuna. Por entonces, Aguirre encarnó las primeras apariciones del profesor Girafales, personaje que cobraría renombre mundial con la serie El Chavo del Ocho, en donde adquirió su típica característica de caballero soltero y bien educado, muy enamorado de doña Florinda. A lo largo de toda la serie, al profesor Girafales jamás se lo conoció por su nombre de pila y Aguirre dio rienda suelta a su personaje de maestro de escuela, trabajo que realizó durante su juventud cuando dio clases en una escuela primaria de Saltillo, Coahuila. Rubén Aguirre Fuentes falleció a los 82 años de edad a causa de una complicación respiratoria derivada de una neumonía de la que se estaba recuperando. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de junio del año 1942. Se publica la primera historieta de G.I. Joe. El 17 de junio de 1942 se publicaba en la revista militar estadounidense Young, The Army Weekly, la primera historieta de G.I. Joe, creada por el dibujante Dave Breger. A mediados de la década de 1960, G.I. Joe hizo su aparición en dos ediciones de Showcase, una antología de historietas de DC Comics. Pocos años después, el personaje fue adquirido por la empresa de juguetes Hasbro, quien comenzó a comercializar figuras de acción de G.I. Joe. Inicialmente, la línea de G.I. Joe contaba con 4 modelos, cada uno correspondiente a una rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Luego comenzó a incorporar personajes más variados como jugadores de fútbol y otras figuras del deporte. En 1982, con el apoyo de Marvel Comics, Hasbro lanzó una serie de cómics llamado G.I. Joe, A Real American Hero. La serie fue publicada este 1994 y contó con 155 números. Las populares figuras de acción lograron que la historieta atrajera un gran número de lectores, dando a luz una nueva generación de aficionados al cómics.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el ministro coordinador de asuntos marítimos e inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dio la bienvenida a la inversión de TikTok en Indonesia. Así lo transmitió en el foro del impacto del sudeste asiático de TikTok en Jakarta el 15 de junio. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que Indonesia todavía estaba en camino de lograr el estatus de país desarrollado en 2035. El crecimiento económico digital de Indonesia alcanzó los 77 mil millones de dólares estadounidenses en 2022. Citando el comunicado de prensa del ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut dijo que el crecimiento de la economía digital de Indonesia alcanzó los 77 mil millones de dólares estadounidenses en 2022. Lo transmitió al explicar la resiliencia económica de Indonesia como uno de los mejores entre los países miembros del G20 en medio de la actual desaceleración económica mundial. Luhut Panjaitan transmitió que la resiliencia económica de Indonesia se logra a través de 5 pilares, a saber, industrialización, digitalización, interconexión, distribución económica y descarbonización. Luhut también informó al director ejecutivo de TikTok que Indonesia está priorizando la digitalización para aumentar la eficiencia. Luhut luego explicó una serie de programas de digitalización desarrollados por el gobierno, a saber, catálogos electrónicos que hacen que el gasto del gobierno sea más eficiente y transparente. Sistema de información de minerales y carbón entre ministerios, instituciones o aquellas que mejoren la calidad de los datos mineros. El sistema de monitoreo y gestión de aceite de cocina, o CIMIRA, que aumenta la eficiencia de la distribución de aceite de cocina. Ecosistema logístico nacional mejora la eficiencia y conectividad portuaria, así como One Single Submission como un esfuerzo para acelerar el proceso de inversión. En esta ocasión también transmitió el compromiso de Indonesia de lograr cero emisiones netas, acelerando la descarbonización. El ministro Conador Luhut dijo que estaba hablando con países amigos como Estados Unidos y países europeos para que no le den órdenes de Indonesia sobre el medio ambiente y se concentren en su propio país. El ministro Conador Luhut ha invitado a TikTok a hacer negocios en Indonesia, pero espera no meterse en política. Durante esta actividad, el CEO de TikTok, Soche, dijo que la plataforma para compartir videos ayudaría a desarrollar a las micro, pequeñas y medianas empresas de Indonesia a través de un programa que incluye proyectos de capacitación en habilidades digitales en Indonesia. A los medios de comunicación, el ministro coordinador Luhut Panjaitan había expresado su esperanza de que los creadores de contenido de TikTok no usarán sus cuentas para políticas de identidad que crearían conflictos. Durante esta actividad, el CEO de TikTok, Soju, dijo que la plataforma para compartir videos ayudaría a desarrollar a las micro, pequeñas y medianas empresas de Indonesia a través de un programa que incluye proyectos de capacitación en habilidades digitales en Indonesia. A los medios de comunicación, el ministro Conador Luhut Panjaitan había expresado su esperanza de que los creadores de contenidos de TikTok no usarán sus cuentas para políticas de identidad que crearían conflictos.
Aku memikirkanmu, berharap sekejap saja kau hadir di sisiku. Aku menantikanmu, berharap kau peluk diriku untuk terakhir kalinya. Berkali-kali ku coba untuk pastikan, namun ku tak bisa lari dari kenyataan. Ingin rasanya hati ini berteriak dan bertanya kepadamu, oh masihkah aku di hatimu, dan cintakah padaku. Aku memikirkanmu, berharap sekejap saja kau duduk di sisiku. Aku menantikanmu, berharap kau peluk diriku terakhir kalinya. Berkali-kali ku coba untuk pastikan, namun ku tak bisa lari dari kenyataan. Ingin rasanya hati ini berteriak dan bertanya kepadamu, oh masihkah cintakah kamu kepadanya, oh melebihi jalan
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Oyentes en la belleza di Indonesia doi les presento la playa de Tanjung Kasuari en Papua del Oeste. La playa de Tanjung Kasuari está ubicada en el subdistrito de Tanjung Kasuari, distrito de Maladung Mes, ciudad de Sorong, Papua Occidental. Esta playa se llama así porque se considera que la forma de la playa que se adentra en el mar se asemeja a la cabeza de un casuario. Además del hermoso panorama, porque tiene condiciones naturales hermosas y naturales en largo tramo de playa con hileras de árboles que dan sombra para decorarla, y la forma de la playa que se asemeja a un casuario hacen que esta playa sea bastante famosa en la ciudad de Sorong. Incluso a los turistas extranjeros les fascina. La playa de Tanjung Kasuari tiene una franja de arena blanca produzca, pardusca, que se extiende a lo largo de la costa. Junto con los muchos árboles que crecen, el aire se siente fresco durante el día. En algunas partes de la playa hay encantadores y hermosos montículos de roca que se utilizan como lugares para tomar fotografías. La arena blanca, que es lo suficiente suave, se puede usar como una alfombra para acostarse o un lugar para jugar. Aunque esta playa está directamente frente al mar abierto, esta playa está clasificada como segura. Los visitantes pueden intentar vadear las aguas utilizando un bote o una canoa que se pueden alquilar. Además de eso, lo que no debe perderse es la hermosa vista de la puesta de sol. Su distintivo color dorado es muy bonito. Por lo tanto, no dejes de capturar su belleza. Su ubicación relativamente alejada del bullicio de la ciudad hace de esta playa un lugar cómodo para liberarse de las ajetreadas actividades diarias. Pero no hay necesidad de preocuparse porque el transporte a la playa de Tanjung Kasuari es bastante fácil. Hay transporte público disponible que puede llevar a los turistas a la atracción turística. La playa de Tanjung Kasuari está abierta a las 24 horas durante toda la semana para los visitantes. Así los visitantes pueden gestionar libremente su tiempo según la oportunidad que tengan. No necesita preocuparse por encontrar un lugar para quedarse, porque hay varias posadas alrededor de la playa de Tanjung Kasuari.
Jangan terlambat, inspirasikanlah sahabat. bisikkanlah sahabat.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre oficialmente el ritual Sebabadui se realiza. La tradición de Sebabadui se llevará a cabo en Lebak Hall de Multatuli Rangkas Bitung del 27 al 30 de abril de 2023. El gobierno de la Regencia de Lebak, provincia de Banten, tiene como objetivo 30.000 turistas nacionales y extranjeros en este festival anual. La celebración de Sebabadui de este año lleva el nombre de Sebagede o Sebabesar, a la que asisten alrededor de 1.200 residentes de Baduy Dalam con sus marcas registradas, es decir, vistiendo pantalones blancos y lomar o cubiertas para la cabeza que también son blancas. El jefe de la Oficina de la Cultura y Turismo de Lebak, Imam Risma Hayadin, dijo en mensaje escrito el miércoles que alrededor de 1.200 residentes de Baduy que participaron en Seba se reunirán con el gobierno. Según Imam, la cantidad de residentes de Baduy que vinieron a unirse este año es 10 veces más concurrida que el año pasado, que fue de solo 120 personas porque todavía hay una situación de pandemia. El pico de Sebabadui tendrá lugar el viernes 26 de abril de 2023. En ese momento, los residentes de Baduy comenzaron a caminar desde el pueblo de Kanekes en el distrito de Leudvidamar hasta Lebak Regents Hall en Rangkas Bitung. Caminaron unos 60 kilómetros desde el viernes por la mañana y se espera que lleguen a la plaza Rangkas Bitung alrededor de las 15 hora local. Imam Risma Hayadin reveló que a la celebración de Sebabadui de este año asistirán embajadores de países amigos. Además de conocer de primera mano el ritual Sebabadui, los turistas también reciben una exposición que muestra los productos de las pequeñas y medianas empresas del pueblo Baduy. Los productos elaborados por los pueblos indígenas incluyen telas tradicionales, bolsas de koja, batik, lomar, ropa kampret, chales, miel de bosque y otros. Se espera que la presencia de invitados en el ritual Sebabadui mejore la economía de la comunidad local. La ceremonia de Sebabadui es realizada por la comunidad de Baduy como una forma de expresar gratitud por los resultados de un año de cultivo de los campos. Algunos de los productos básicos desarrollados por el son arroz uma, frutas petai, azúcar moreno, especialidades tradicionales y plátanos. Se sabe que el ritual Sebabadui es la culminación de una serie de tradiciones consuetudinarias del pueblo Baduy después de someterse a la tradición Kawalu, es decir, ayunar durante 3 meses. La celebración máxima de la tradición del pueblo Baduy que se lleva a cabo abiertamente recientemente puede fortalecer la unidad e integridad nacional, así como los valores de tolerancia. Además, para la comunidad exterior pueden reunirse directamente con la comunidad de Baduy. Con la comunidad de Baduy Dalam, que está cerrada a las visitas turísticas en su vida diaria. Esta fue Miscelánea Dui.
Kemana mata hatimu mengarah, please, baby jangan marah-marah. Cintaku takkan pernah berubah. Ku percaya nanti pasti akan berakhir indah. Pada waktunya cuma kita berdua, dua hati satu cinta, saling menjaga. Ini lagu untukmu, cobalah kau dengarkan. Baby I love you till the end of time.
Baby oh,
you're the one for me, you're the one for me.
You're the one for me,
you're the one for me, you're the one for me,
baby.
You're the one for me, baby.
Baby, you're the one,
you're the one, baby, you're the one, baby,
you're the one,
you're the one, baby, you're the one,
baby, you're the one,
you're the one, you're the one for me.
Do anything,
baby, you're the one for me, you're the one for me.
You're the one, one for me. I want you, baby. Oh, baby, you're the one, one for me. I need you, baby.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voy 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras. Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voyquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Melepas Lajang. Bellamente presentada por New Normal Keroncong. La canción Melepas Lajang es uno de los single hits popularizado por Arvin Dwi. Esta canción fue compuesta por Triswaka y se lanzó a principios de 2022. La canción Melepas Lajang habla de un hombre que está listo para dejar atrás su periodo de soltero para casarse. El periodo de soltería es un momento en que una persona aún no tiene un estado civil o nunca se ha casado. A principios de abril de 2023, esta canción se ha reproducido más de 8 millones de veces en plataformas de música digital. Muy bien oyentes, este es New Normal Keroncong con Melepas Lajang.
Persiapkan hatiku melayang.